Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Murizajo, Oscar El Chino Zembora, inglés de la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día, ingeniero, ¿cómo estás?
¿Cómo está? ¿Muy bien?
Muy bien, muy bien. A ver si podemos poner un poquito de claridad en esto del comercio de alimentos, particularmente el tema de la carne, y no solo el tema de la carne, porque ahora, inclusive impulsado por la presidenta, hay fotos en todos los diarios de hoy, se está tratando de que exista una diversificación en el consumo de alimentos, por ejemplo, el pescado, un elemento fácilmente renovable, digamos, ¿no? O más fácilmente renovable, si no fuera por la depredación a veces. Pero empecemos por la carne.
Si me permití poner una cuotita de humor, sí. Escuchaba que Geraldine hablaba del viejo de inundación, quizá la gente pueda pescar ahí en Santa Fe y no sé en qué es el lugar donde...
Santa Fe y Humboldt.
Santa Fe y Humboldt, a lo mejor está dentro del programa, está que... ponemos una cañita de pescar ahí, ¿no?
Bueno,
disculpenme, realmente...
A un costado de la ruta.
Fue la culpable de que yo introdujera esta broma, pero vamos a hablar en serio ahora.
Te decía que a un costado de la ruta 2, donde antes había gente del campo arriendo vacunos y demás, hoy hay gente del campo con botecitos, ¿no?
Sí, bueno, también lo tuvimos en la ruta 7, digamos, en la zona de la Picasa, digamos que ha habido muchas situaciones así, campos ganaderos en la zona de Rufino,
sí.
Y Diego de Alvear, que bueno, se transformaron a raíz de las inundaciones y del crecimiento de esas lagunas, donde hay pesca de pejerrey importante, primero pesca deportiva y después comercial.
Claro.
Pero bueno, realmente quizás no es un chiste de buen gusto, pero la culpa la tiene Geraldine y no yo.
Bueno, Jorge, el tema de la carne.
Sí.
A ver, yo lo que mi primer pregunta es la siguiente. ¿Por qué no hay producción de carne? ¿Por qué no bajan los precios? Al contrario, suben, a mi modo de ver, desmedidamente. Es cierto que el productor hoy está recibiendo más plata que ayer en términos comparativos por el kilo vivo. Hay el mayorista... puede meter en las cámaras, ergo aguanta el precio que le da la gana. El productor también, porque el animal chico no lo pone en el matadero y va ganando algunos kilos más. Y el perjudicado de siempre es el consumidor.
Sí, vos dijiste la producción. Creo que lo primero que tenemos que analizar para ver esto es, digamos, hoy estamos... evidentemente frente a una oferta de carne vacuna que no se corresponde con la demanda interna y externa de carnes argentinas.
Uh-huh.
Por eso es la suba de precios, digamos. La suba de precios no se debe hoy a maniobras especulativas en toda la cadena, digamos, desde la producción que tenemos del productor de terneros, primero, si hay uh-huh. que tiene las vacas, que produce los terneros, que algunos tienen ciclo completo y, digamos, retiene ese ternero y lo llevan al peso de faena, ya sea un animal liviano de 250 a 300 kilos, o al peso final de 400 y pico de kilos, o 500, que son los novillos pesados, estos uh-huh. que sirven para la cuota Hilton, digamos, ¿no? Y luego, bueno, todos los modelos productivos se van dando para llegar luego a la etapa de la comercialización, ese animal se vende, alguien lo compra, alguien lo faena, y como vos decís, alguien lo puede, preparar para... va a ser el consumo interno, va a ser la exportación. Está clarísimo hoy que la Argentina no previó, la Argentina no tuvo metas de producción y productividad, esto, bueno, desde hace mucho tiempo atrás, pero recordemos que hubo desde 2003 hasta aquí, el secretario Campos presentó un proyecto ganadero, nunca se ejecutó. Javier de Urquiza presentó 3 veces el programa ganadero y más aún, era más ambicioso, era como debe ser, un plan de ganados y carnes. No lo llevó adelante. Chepi asume y dice que una de las metas que se plantea es poner en marcha el plan ganadero. No lo hace. Y bueno, llega ahora esta gestión de Domínguez, que lo encuentra Domínguez en Ecuador, desayunándose con la realidad con que se desayunaron los sus antecesores, que es que hay un secretario de Comercio que, independientemente de lo que piense, planifica, diga o proponga en la Secretaría, entonces, el Ministerio actual de Agricultura, es el que toma las decisiones y es el que cuyas decisiones luego impactan, digamos, en el territorio, en sus actores, y hacen que cada uno haga lo que le parezca que es mejor hacer. Quiero, para ubicarnos, abril de 2006, para poner una fecha, en abril de 2006 es cuando el secretario Moreno comienza a intervenir en dos cadenas fundamentales. Una es la de trigo, comienza a intervenir en el mercado de trigo, ahí estamos con 7 millones de toneladas apenas de trigo, vinimos de 16 a 7, con lo cual está severamente comprometida la seguridad alimentaria de los argentinos en tema de trigo y tenemos absolutamente perdidas las exportaciones. Y esto no se ha revertido. Y por el otro lado, una severa intervención también en abril de 2006 sobre las cadenas de las carnes con muy diversas medidas, suspensión de exportaciones en aquel momento, bueno, temas con el peso de las medias redes y demás, que vos debes recordar que justo estaba el Mundial de Fútbol, que Argentina no pudo cumplir y tuvimos severos problemas con Alemania y fundamentalmente con Europa porque estaba todo preparado para recibir las carnes argentinas. Te digo que esto, este chiste nos ha costado que hoy en muchísimos restaurantes de Europa, donde decía carnes argentinas, hoy dice carnes sudamericanas. Creo que los toldos de los restaurantes decía carnes argentinas, hoy dice carnes sudamericanas. ¿Por qué? Porque esta posición relativa que Argentina fue perdiendo en esos mercados, que son mercados que costó muchísimo obtener, los hemos ido perdiendo porque otros países, Brasil, Uruguay, por ejemplo, siguieron una estrategia diferente, observaron lo que estaba pasando y fueron ganando esos mercados que nosotros perdimos. Ahora bien, el tema de la ganadería en sí no puede ser analizada si no es en el contexto de todo el tema de la producción agropecuaria y especialmente del proceso de llamado de agriculturización, llamado de sojización. O sea, está claro que a partir de el avance del conocimiento, de la incorporación de la siembra directa, de la biotecnología, del uso masivo de agroquímicos, fertilizantes y demás, que después podemos analizar qué otro impacto tiene, pero está clarísimo que el impacto que iba a tener, o estaba clarísimo que el impacto que iba a tener, es que no resistía la rentabilidad de la ganadería, la rentabilidad que obtenía un productor ganadero, de obtener 10 tierras con capacidad o aptitud agrícola para seguir haciendo ganadería. O sea que era inevitable que si no se hacía algo, si no se definían políticas muy claras, todas las tierras con aptitud agrícola iban a ser destinadas a la agricultura, dentro de la agricultura iban a ser destinadas al cultivo de soja y por lo tanto la ganadería iba a ser desplazada o liquidada, desplazada hacia tierras y hacia áreas que el país tiene, el 70% de la superficie de nuestro país.
¿Pero qué, se debía haber hecho, habida cuenta que el mercado es el que impera y el que decide que es más productivo hacer chacra y particularmente soja que seguir haciendo carne?
Claro, eso sí, uno es neoliberal, neoconservador y cree que el mercado es el mejor asignador de los recursos y por lo tanto deja liberados a las fuerzas del mercado y a las decisiones del mercado la producción y luego la colocación de los de la producción y la colocación en los mercados externos, los excedentes exportables. Esto está claramente demostrado, al menos yo no tengo absolutamente ninguna duda y no hay ningún país en el mundo que lo practique, que practique este tipo de política. Es sorprendente que este gobierno, que se dice progresista, que reivindica el rol del Estado, que dice que va a intervenir todo lo que tenga que intervenir, hayan pasado ya 6 años y no tenga una política agropecuaria previsible y consistente, y dentro de esa política agropecuaria no tenga una política ganadera. O sea, Argentina no se fijó metas y objetivos de producción, pero no metas y objetivos para satisfacer las demandas o las expectativas de la mesa de enlace o de los productores de cada una de las regiones. Los países se fijan metas y objetivos de producción y de productividad, ¿no? Definen cuántas, lo hemos hablado un montón de veces, digamos, cuántas toneladas de soja necesita la nación, no los productores de soja. Cuántas toneladas de maíz necesita la nación, no los productores de maíz. Cuántas toneladas de trigo cuántos millones de cabezas de ganado debemos tener. Y tenemos que definir, ¿y dónde las vamos a tener? ¿Las vamos a tener a las vacas en Pergamino? ¿Las vamos a tener en la zona núcleo? No, las vacas no van a estar más en la zona núcleo. Y por eso hay que tener cuidado con algunos proyectos que se plantean en este sentido. Las vacas van a estar, y tienen que estar, y deben estar en territorios, en suelos que no tienen aptitud agrícola, porque este proceso de agriculturización no tiene retorno, y no es deseable que tenga retorno, porque hoy la tecnología, el conocimiento, nos brinda la posibilidad de hacer una agricultura casi permanente, sostenible, sustentable, y con impactos económicos, políticos, sociales y ambientales deseables, pero que deben ser definidos por el Estado. Y cuando el Estado define esto, se dan los marcos referenciales, se dictan las leyes, esas leyes y esos marcos referenciales aterrizan en el territorio. En el marco de esas leyes tenemos la política crediticia, la política fiscal, la política comercial, se identifican los actores, es decir, quién va a tener las vacas y dónde, con qué actor estamos jugando, qué queremos hacer con nuestro territorio. Bueno, estas preguntas que son elementales y que se las hizo Chile, por ejemplo, se las hizo Uruguay, se las hizo Brasil, se las hizo Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, en Argentina nadie las hizo. Y como vos decís, dejaron que el mercado operara. Y de la peor manera, pues dejaron que el mercado operara con intervenciones de Moreno cada tanto, que fíjate que no firma resoluciones. Esto es terrible. Se está discutiendo hoy si el gobierno ayer tomó decisiones para restringir las exportaciones de carne, sí o no. Esto es increíble, porque ni siquiera se tiene la prolijidad de decir, bueno, un ministro o un secretario toma una decisión y la plasma en un decreto o en una resolución ministerial, o si tiene una mayor envergadura, en un proyecto de ley. Pero acá son llamados telefónicos. Entonces un ministro dice desde Ecuador, como dijo Domínguez, que está todo bien y que no hay ningún tipo de restricción a las exportaciones. El ministerio ha hecho gestiones para incrementar en 3.000 toneladas la cuota Hilton. Se han hecho acciones para tomar 20.000 toneladas del mercado americano. Y por otro lado, la Secretaría de Comercio, vía telefónica, se toman un montón de decisiones que alguien cumple y entonces estamos en esta discusión. ¿Argentina tiene frenada o no tiene frenada las exportaciones? Y bueno, hay que ver qué pasa con Moreno. Entonces, esto impacta en el territorio, y más en este momento. Yo no quiero aparecer como insensible a los problemas que esto trae en la mesa de los argentinos, en el acceso de inmensa mayoría de argentinos que no tienen acceso a una alimentación digna, en un país que tenía, en términos de carnes, y tiene la posibilidad de producir 8 veces lo que la gente necesita. Pero cuidado, porque fíjate vos lo que nos está pasando, y te estoy hablando abril de 2006.
Bueno, a ver.
Van a ser 4 años, ¿no?
A ver un segundito, porque yo te escuchaba con mucha atención. Y aquí en la Argentina, en el último 28 de junio y ahora con la integración finalmente del Parlamento, se está dando una circunstancia, para mi gusto, inédita. No recuerdo una votación donde el electorado haya distribuido el poder parlamentario en prácticamente en 4/4. Y le ha quitado la preeminencia al oficialismo, y si bien a la oposición le da una mayoría toda junta, es una oposición tan variopinta que no tantas veces no alcanza el objetivo, pero sí tiene hoy la posibilidad y la responsabilidad de poder legislar sobre todos estos huecos a los que te estabas refiriendo. ¿Qué va a hacer? Porque a mí me parece, obviamente, que la primera responsabilidad en un país la tiene quien gobierna, pero la oposición no puede ni debe ser ajena a todo esto. Y cuando baje toda esta pirotecnia, esta especie de revanchismo mutuo que está pasando como un juego de adolescentes en el Congreso de la Nación, posiblemente tanto opositores como oficialistas se puedan sentar en un plano de igualdad y de paridad numérica, a decir, bueno, estamos obligados a encontrar una alternativa de solución con el tema, por ejemplo, que vos estás describiendo, dónde se hace carne y dónde se hace chacra. El terreno que está para la agricultura no debe ser utilizado para la ganadería. La ganadería la vamos a poner en un determinado sitio con una alimentación, obviamente, que habrá que llevar, porque ahí no crece ni nada en esa zona, en determinadas zonas, y poder volver a normalizar tanto las necesidades que plantea el mercado exterior como la gente. Porque fíjate que vos, que en esta descripción, vos y yo, a la última referencia está hecha la gente. Y son la gente del común, la gente de a pie, es la que lo peor lo pasa.
Así es. Primero, quiero hacerte una observación. Cuando yo hablo del 70% del territorio, sí, estoy refiriendo a la zona árida y semiárida argentina, que no es que no produzca nada. Tenemos pastizales naturales muy ricos, bueno, hay un problema de desertización, pero hay una oferta forrajera que permite sostener una ganadería de cría, que lo que te diría que lo que más requiere no es llevarle alimentos, sino hacer obras de infraestructura y de mejoras. O sea, me estoy refiriendo a alambrados, me estoy refiriendo a aguadas y demás. Uh-huh. Esas tierras son generosas y tienen una oferta, bueno, forrajera natural importante. En los montes, esos montes que tanto nos preocupan, también se puede desarrollar una ganadería, porque, primero, el monte en sí mismo y el monte nativo ya ofrece una posibilidad de que el animal coma, porque come y ramonea en las plantas, come hojas y frutos de ese monte natural, y abajo de ese monte natural también hay pasto. Ajá. Y que es lógico, ese no es un lugar para engordar novillos o engordar terneros, pero son ámbitos muy propicios, ¿no?, para que tener una ganadería. Ni hablar de la meseta patagónica, yo te puedo hablar, hay un productor en Chuelechoel que se llama Gary Gordon, para que veamos que no estoy haciendo, digamos, una teoría en un pizarrón o con la computadora. Uh-huh. Vayamos al campo Media Luna de Chuelechoel, de Gary Gordon, que tiene 70.000 hectáreas, que tiene toda su rodeo de cría en la meseta patagónica del Valle Medio. Uh-huh. La zona donde tiene 150 milímetros al año, ahora tiene el problema que le ha llovido 300 en una semana, y a su vez él, sobre el Río Negro, hace un sistema de toma de agua con riego por aspersión, con los mismos equipos que se usan en la pampa húmeda, para hacer agricultura intensiva. Y él ahí hace, además de hortalizas, hace algo de forraje y luego complementa. En todos los valles pedemontanos de la Patagonia, hablamos de Jurín de los Andes, de Aluminé, también hay mallines, que son, digamos, zonas húmedas, aún en media y alta montaña. Uh-huh. Donde hay una oferta ganadera muy interesante en primavera. No, porque, como habías dicho, llevamos las vacas.
No, está bien, está bien.
Cierto. Eso es lo que Argentina tiene que pensar.
Bueno, desconocimiento, pero yo lo que... está perfecto y está muy bueno que hagas la descripción.
Porque había quedado, como yo decía, bueno, arrinconemos las vacas en un lugar horroroso y va a salir muy costoso hacerlo. No, al revés. Lo costoso es no haberlo hecho.
Está bien.
Porque, pero además, Jorge... si no hubiera que haber definido, señores, haberle puesto barreras al avance de la agricultura. Pero alguien tenía que haber dicho, vamos a hacer una ley de suelo o de uso del suelo, por el cual no permitimos que los suelos agrícolas sean destinados en más de un 50, un 60, un 70% a la agricultura, y seguimos con el esquema de un 20% de pasturas para hacer rotaciones y demás. Yo creo que hoy ese modelo realmente no responde ni siquiera a las necesidades de la Argentina y de los argentinos, ¿no?
Jorge, está bien y está muy bien hecha la aclaración y demás, pero a nuestros oyentes les interesa saber qué hace el gobierno y qué hace la oposición. Para mí el epicentro, correcto, en este momento es el Parlamento, donde el día que dejen la pirotecnia tendrán que empezar a trabajar por el conjunto de la nación y no a estar matándose por candidaturas para el 2011 los unos y los otros.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Bueno, pero esto es lo que no pasa.
Bueno, esto es lo que nos pasa, pero vos, primero, yo marqué fechas, ¿no es cierto? Este gobierno arrancó en 2003, por lo tanto, tiene sus responsabilidades, como tiene responsabilidades la administración previa al 2003, y ni hablar de lo que fue la década del 90, bueno, entonces si vamos para atrás, sí podemos contar responsabilidades. Entonces, digamos hoy, ¿cuál es el problema que tenemos hoy? Que tenemos un gobierno que está absolutamente acorralado, ¿por qué? No porque perdió elecciones, no porque haya tenido una elección adversa y hoy tenga una situación de uno o dos votos menos en el Senado y una primera minoría fuerte en diputados. Vos y yo sabemos que en la Argentina muchos gobiernos han tenido que gobernar siempre sí, con esa relación parlamentaria, y en el mundo lo tiene. Lo que uno va a manejar en este momento en su proyecto medular, que es el proyecto de salud, no tiene las mayorías, ¿y qué tiene que hacer? ¿Se enloquece y lleva machetazos limpios sus ideas? ¿O busca consenso, busca acuerdos, busca, como dice Ferrer, digamos, generar la densidad nacional para lograr esos consensos y a partir de los consensos generar las políticas y llevarlas adelante? Entonces el problema acá fue que la pésima lectura del resultado electoral y una mirada que siempre Kirchner tiene de ver que a ver cómo dio esto. Entonces aparece esto que vos dijiste. No fue que el gobierno sacó el 30% y el 70% es homogéneo. El 70% es sumamente heterogéneo. Además te diría que si uno pudiera correr toda la verborragia y todas esas pasiones y todas estas cosas, encontraríamos, cuando nos sentamos, los cuadros políticos que nos hemos preparado y capacitado técnicamente para darle soporte y sustento a las decisiones políticas, vamos a tener muchísimas más coincidencias de algunas personas que trabajamos en partidos de oposición con algunos miembros del gobierno que con algunos de los circunstanciales aliados que tenemos que tener por esta situación de los Kirchner, que siguen insistiendo en decir nosotros o el caos, nosotros o nada, y nosotros, y bueno, aquí lo tenemos. Entonces nos obliga al arco opositor, y con esto ojo, no quiero relevar las responsabilidades enormes que tiene el arco opositor, pero esto también es una realidad, porque no hay posibilidad de discutir estos temas. Fíjate vos, dos casos bien concretos, para poner ejemplos bien concretos. Tuvieron a Cantero Gutiérrez de presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, uh-huh. Y ahí pasó sin pena ni gloria, todos los proyectos de Cantero Gutiérrez quedaron en un cajón. Uh-huh. Te doy otro ejemplo que además está aquí, arriba de la mesa, hoy quizá. ¿Dónde están los proyectos de Mercedes Marcó del Pont, mi compañera, amiga y a quien respeto, integrante del Plan Fénix? ¿Dónde están los proyectos de Mercedes Marcó del Pont, de la diputada Marcó del Pont, que en 2005 asumió como diputada y en 2006 presentó, te voy a decir, como mínimo dos proyectos? Uno de la reforma de la ley de la Carta Orgánica del Banco Central. Mirá qué distintas serían las cosas hoy si este gobierno hubiera elegido a Marcó del Pont en 2006 en vez de al señor Redrado. Uh-huh. Y otro que tiene que ver con esto, porque Marcó del Pont presentó un proyecto que es crear el INPICA, que era un organismo, un superorganismo, ¿no?, que tomando la experiencia de la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carne, y viendo a la actual ONCA, planteaba un organismo de regulación y de intervención, no solamente en la comercialización y en la producción, que el gobierno no tomó. Pero entonces, esto parece realmente una cosa que es muy difícil de entender y comprender.
Bueno, ¿no? hoy posiblemente...
El curso, y esa persona, bueno, la tenemos ahora. Ahora, que la tiene de presidente del Banco Central, uh-huh. Que quizá la tenga, bueno, está ahí, la va a tener, sí. Resulta que no tiene el kirchnerismo las mayorías parlamentarias que tenía en 2006, cuando los proyectos y la idea de Marcó del Pont se pudieron llevar adelante, porque tenían legitimidad, tenían fuerza y tenían fuerza política. Entonces la ponen ahora cuando ya prácticamente han consumido el 75% de su mandato y no tienen fuerza política para llevar esto adelante. Entonces, este es un problema muy serio. El tema ganadero y de carne, para volver al tema por el cual me convocaron, es serio porque es estructural, no es un problema coyuntural. Es un problema estructural que debemos hacernos cargo, que lo vamos a tener enfrente, y que se resuelve poniendo en marcha el plan ganadero, asumiendo que va a haber un ajuste por precios en el consumo, y a su vez el otro tema, que también arrancó con el chiste del comienzo. Digamos, tampoco tuvieron en cuenta, haciendo una proyección de qué iba a pasar con la oferta de carne vacuna, tampoco tuvieron en cuenta la producción de sustitutos. No se tuvo en cuenta hacer un programa porcino, un programa de producción de carne aviar, un programa de producción de carne ovina y caprina, y ni hablar de la pesca, que está en una situación similar a la década del 90, en cuanto a depredación por mal uso de los recursos.
Jorgito, tengo que agradecerte, mandarte un abrazo y despedirte.
Yo les agradezco a ustedes y bueno, espero haber aportado un poquito de edad y bastante más confusión.
Por supuesto que sí, que has aportado información, que es lo que importa.
Bueno,
hasta siempre y gracias.
Y saludos a Geraldine.
Otro día.